Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Muy buenos días. Aquí reiniciamos las tradicionales columnas de geopolítica para el Club de la Pluma, que desde hace más de 12 años retransmitimos dominicalmente gracias al aporte y la voluntad que nos ha puesto siempre el amigo Norberto Ganzi. Luego de una gira importante que he realizado en la zona del Perú y zonas adyacentes, creo que empezar este primer contacto con la audiencia en enero, ya febrero del 2020, cuando se inicia la segunda década de este siglo, podemos empezar a vislumbrar que todo lo que hemos estado hablando durante muchísimos años se ha ido consolidando. En este aspecto podemos seguir concluyendo de que la crisis sistémica se sigue profundizando y es evidente que va a alcanzar mayores niveles en este 2020 hacia adelante. Todas las problemáticas planteadas en el 2019 han continuado su ritmo, han continuado sus tendencias y se han ido profundizando. Esas tendencias sabemos muy bien que son la decadencia de un sistema globalizado anglosajón que no ha terminado de imponerse y que ahora sí se está desarrollando en sentido inverso los movimientos de los poderes emergentes. En este marco debemos recordar que como corazón teórico de todos nuestros aportes desde el punto de vista de la geopolítica siempre lo hemos analizado teniendo en cuenta las grandes teorías de la misma, y una de ellas es la de el gran geopolítico británico Mackinder, quien, hombre nacido en el siglo XIX y fallecido en el siglo XX, dejó una impronta hace más de un siglo que hoy vuelve a estar en el tapete, vuelve a estar totalmente clarificada esa postura en la que decía este tradicional pensador inglés que quien dominara la zona euroasiática, el corazón, o sea el territorio de la Federación Rusa más China, controlaría el mundo futuro o impediría que el mundo futuro no fuera un lugar totalmente poco amigable de las potencias occidentales y anglosajonas particularmente. Como todos sabemos, ese marco ya nuevamente está totalmente trastocado. Ese marco nuevamente podemos decir que sigue el proceso que más preocupaba a Mackinder, luego continuado por los pensadores como Spickman, etcétera, norteamericanos, que era impedir el desarrollo de ese corazón del mundo, que sabían que si ese corazón del mundo se unía y se desarrollaba, era el fin de las potencias de tipo terasocrática, o sea, dependientes del mar y fundamentalmente las anglosajonas. Hemos visto que esto nuevamente está ocurriendo, lo habíamos adelantado desde hace muchos años y hace pocos días atrás la BBC inglesa hizo un importantísimo artículo hablando de Mackinder, diciendo cómo un geógrafo del siglo XIX estaba tan vigente en el siglo XXI con sus aportes teóricos sobre cómo es la realidad del mundo. Bueno, nosotros lo hemos venido desarrollando ampliamente en las tradicionales columnas que hemos hecho los días domingos. Dicho esto, podemos decir que esta crisis sistémica encuentra varios actores en situación complicada y también con problemas serios doctrinarios de cómo plantearse ante el mundo que se está reconformando. El primer punto que podemos empezar, vamos a empezar con Estados Unidos, quien en estos tiempos electorales que está corriendo, es evidente que las tensiones en Estados Unidos internas son fortísimas y que, por supuesto, esto ha llevado a tomas de decisiones complicadas en la política exterior norteamericana. Una de esas decisiones ha sido el de tratar de tener un chivo expiatorio para que los norteamericanos no estén observando el pedido de juicio político al presidente Donald Trump, que, como todos sabemos, va a culminar en nada. Ya sabíamos esto desde el año pasado, pero la prensa anti-Trump siguió manteniendo esa esperanza. La realidad es que ya el Senado de Estados Unidos no va a convocar a ningún testigo a declarar, o sea que el juicio político morirá por su propia abandono. En el marco este, lamentablemente, Estados Unidos tiene una fuerte crisis estratégica militar en el Medio Oriente, que ha llevado a que las acciones de tipo táctica superen las acciones de tipo estratégico. Como todos sabemos, lo táctico es la aplicación en el terreno de políticas o directivas estratégicas para tener un objetivo mucho más importante, y el objetivo que es el importante. En este caso, se han subvertido los valores y la táctica está por encima de los valores estratégicos. En ese marco podemos ver que el crimen cometido por las Fuerzas Armadas norteamericanas en un territorio de un país, entre comillas, independiente, como es la República de Irak, asesinando a un alto funcionario militar de otra nación que estaba de visita, me estoy refiriendo al general Qasem Soleimani, alto comandante de las Fuerzas Especiales iraníes, asesinado junto con varios integrantes más del Estado Mayor iraní, pero también de los grupos que le responden a la República Islámica de Irán con sus milicias en Irak, ha causado, por supuesto, un gigantesco revuelo y que llevó a que el mundo estuviera, según la prensa, al borde de una gigantesca guerra. Como todos sabemos, Irán está cercada de bases norteamericanas. La potencialidad militar norteamericana en la zona es infernal en superioridad. Por lo tanto, es evidente que Irán va a actuar como cualquier área, una guerra asimétrica donde las dos potencias no tienen el mismo nivel de poder, y por lo tanto quien tiene menos poder actúa en forma de aproximación indirecta a los objetivos. En este marco podemos decir de que se desarrolló una primera contraofensiva iraní, más para calmar el frente interno que realmente había estallado en gigantescas manifestaciones en contra del gran Satán, como se le denomina a Estados Unidos en Irán, y atacó con una serie de misiles una base militar norteamericana, a la cual Estados Unidos en las primeras declaraciones dijo de que no había sufrido ninguna baja. Luego reconoció a las semanas 11 bajas, posteriormente eran 30 y actualmente reconoce haber sufrido 64 bajas o heridos en ese ataque. Pero lo más importante que ha ocurrido, algo que también se ha mantenido prácticamente bajo un silencio total, que es el derribo del avión de la CIA sobre territorio afgano, en el cual iba el jefe de la CIA para la región afgano-iraní, el conocido señor D'Andrea, hombre que desde hace años está al frente de todas las operaciones de desestabilización, organización de grupos terroristas que ingresan en Irán, atentados, digamos, individuales, selectivos, una serie de movimientos que organizó durante tantos años, y también se lo considera un organizador del asesinato del general Soleimani en Irak. Bueno, este hombre conocido como el Ayatolá Negro forma parte de las bajas producidas por la caída de un avión en la zona del territorio de Afganistán, y con lo cual demuestra que también hay un fuerte contragolpe iraní. Fue el derribo fue reconocido por Estados Unidos, pero además los talibanes, los enemigos históricos en la región, han declarado que fueron ellos los que derribaron el avión norteamericano. Hay que recordar de que el nuevo reemplazo del general Soleimani en las fuerzas especiales iraníes es un hombre muy ligado a las fuerzas talibanas, por lo cual se desprende que tuvo una participación evidentemente en este fuertísimo contragolpe que recibió Estados Unidos. Y en esa situación, volviendo a decir que todo es táctico y nada estratégico en las acciones norteamericanas, se ha presentado con bombos y platillos un acuerdo del siglo que es rechazado prácticamente por el 80% de las naciones árabes. Y por supuesto el 100% del pueblo palestino, que además tiene una negatividad desde muchas otras naciones, y que por supuesto esto va a desencadenar una mayor influencia en las distintas movilizaciones en toda la zona. Como vemos, esta es una situación del Medio Oriente, zona que es donde se desarrolla el gran juego mundial, donde las fuerzas que están interviniendo son las mismas que pretenden dominios globales. Me refiero a las fuerzas de China aliadas con Rusia y por otra parte las fuerzas de Estados Unidos aliados con sus socios, con que cada vez se encuentran con mayor situación de descomposición debido a la inestabilidad de las relaciones que ha estado manteniendo Estados Unidos en los últimos años. Caso más patético ha sido el abandono absoluto que hizo Estados Unidos de el pueblo kurdo en la región y que lo dejó en manos de su tradicional adversario, Turquía. Y así podemos dar numerosos otros ejemplos. Tal es así que la monarquía saudita está tratando de llegar a un acuerdo con Siria, país al que fue socio partícipe con las potencias francesas e inglesas del desarrollo de la guerra impuesta a esa nación, que como todos sabemos también está culminando con una gigantesca derrota del llamado bloque occidental, ya que las fuerzas que implementaron de terroristas, llámese Al-Qaeda, llámese Al-Nusra, llámese ISIS, llámese Estado Islámico, como le querramos llamar a toda esas franquicias que son grupos terroristas organizados fundamentalmente por las petromonarquías, pero que cuentan con la tecnología y la dirección técnica de las inteligencias occidentales, especialmente francesa, inglesa y también norteamericana, han sufrido fuertísimas derrotas en la región. Pero es la región donde se define estos grandes conflictos. En el ínterin, todo esto que está ocurriendo en estos 2 meses de enero y febrero de este ya año 2020, debemos entender de que han ocurrido acontecimientos mucho y de gran trascendencia, como es que ya a partir del sábado primero, Inglaterra no pertenece más a la Unión Europea. Se habla simplemente de un abandono de Inglaterra de la Unión Europea. Lo que no se traduce es que esto lleva a una crisis casi terminal a la Unión Europea, le guste o no a los europeos, lleva a que los enfrentamientos internos sean profundos. Ya Macron ha realizado durísimas acusaciones a Alemania por ser, digamos, causante de este abandono que realiza Inglaterra de la Unión Europea, y así por supuesto estos pases de facturas políticos también es vislumbrado dentro de los socios de esa organización que cada vez está con mayor deterioro y con mayor preocupación para su futuro inmediato. La agenda de la Unión Europea cada vez se reduce más. Además, muchos socios de la Unión Europea quieren volver a relanzarse económicamente apoyándose en unas negociaciones directas con la Federación Rusa, cosa que hasta ahora le están vedada por la cantidad de sanciones que aplicó la Unión Europea a la Federación Rusa por indicación de Estados Unidos por lo que ellos consideran la anexión de Crimea, ilegalmente hablando. Y bueno, ese es el panorama. El panorama es que Inglaterra se quiere transformar en la gran Singapur financiera, trabajar en los capitales de la Asia productiva y transformarse en un gigantesco paraíso fiscal y tener relaciones bilaterales con Europa que les beneficiaría ampliamente. Por estas latitudes, supuestamente he leído muchos artículos que hablan de que estos nos beneficiarían algo a los argentinos, fundamentalmente por el tradicional e histórico conflicto con Malvinas. La verdad que considero que no es así. Considero de que la tradición británica en esto es muy importante y que su historia la va a llevar a fortalecer los lazos con todos sus países angloparlante, le hace el Commonwealth, como ellos denominan, con el cual van a fortalecer las relaciones y mantener estructuras y lugares estratégicos como son específicamente Malvinas, que es una base militar estratégica para los angloamericanos en esta región del Cono Sur. Cono Sur, que como todos sabemos, está también, como toda América Latina, inmersa en una tremenda discusión, ya no teórica, sobre cuáles son las consecuencias de la aplicación del neoliberalismo en nuestra región, sino que hemos visto los estallidos que desde octubre del año pasado vienen realizándose sin solución de continuidad en todo el continente y están claramente demostrando de que las crisis no se paralizan, las crisis se profundizan, las crisis no se solucionan. Y en este punto es lo más importante hablar de nuestra región. Podemos decir de que luego del golpe de Estado realizado contra Evo Morales en Bolivia, la situación está lejana a haberse estabilizado. Se continúa con un proceso evidentemente de disolución de todo lo que puede ser opositor al régimen que se ha instaurado en La Paz, y por ello con total seguridad podemos afirmar que se desarrollarán todas las medidas legales e ilegales para impedir un retorno al poder del MAS, y por ello lo estamos viendo en estos días: persecuciones políticas, asesinatos también selectivos, presiones salvajes, pero fundamentalmente el silencio que ahora ha entrado en un cono de silencio todo lo que ocurre en la República de Bolivia, que prácticamente no nos llega ninguna información. Sin embargo, ahí las realidades son de un conflicto permanente. Lo de lo mismo podemos decir que después de 77 días de conflicto está ocurriendo con la República de Chile, donde los enfrentamientos continúan, donde la crisis no se ha solucionado, pero que la prensa también ha hecho bajar los decibeles de información. Y pareciese que se hubiera entrado una especie de tranquilidad luego de que los anuncios del presidente de llamar a unas elecciones para convocar a convenciones constituyentes, etcétera, etcétera. La realidad es de que el pueblo está muy por encima de todas estas maniobras del modelo politiquero que montaron a la caída de la dictadura de Pinochet, y se continúa en los enfrentamientos graves. Una consecuencia de ello también en América la podemos ver: la crisis colombiana, que además es una crisis humanitaria también, ya que los crímenes y asesinatos de dirigentes sociales no se han frenado, se han incrementado fuertemente en este 2020, y también podemos observar lo ocurrido en las recientes elecciones del domingo pasado en la República del Perú, donde la fragmentación del poder, que era lo que buscaba el sistema, entre comillas, se logró ampliamente. El partido más votado alcanzó solamente el 10.1% y de allí hacia abajo todas las demás conformaciones. Entonces, estamos en presencia de un parlamento que prácticamente es imposible lograr acuerdos por la cantidad de jugadores en el mismo, por la cantidad de negociaciones que se deben realizar y que, bueno, el gran partido va a ser en 2021 cuando se quiera reelegir algún presidente, situación que creo que va a llegar también con grandes dificultades porque el sistema político está fuertemente, imbuido con el tema de la corrupción. El día sábado ha sido detenido nuevamente uno de las líderes de Keiko Fujimori, ha vuelto a estar detenida y así sucesivamente la cantidad de políticos que están muy, muy involucrados con los casos de corrupción, que por supuesto eso van a ser clave. Y la República Argentina, que se encuentra en un cerco regional, en un cerco internacional financiero y también en una indefinición del punto de vista geopolítico. Todavía no podemos definir y decir claramente hacia dónde vira la política exterior argentina. Las visitas a las dos ciudades sagradas de Jerusalén y de Roma no nos dicen absolutamente nada, no nos traslucen hacia dónde está direccionado nuestro posicionamiento geopolítico, qué vamos a hacer con nuestras sociedades internacionales, fundamentalmente cuál va a ser nuestra relación con los Estados Unidos de Norteamérica, país que está ejerciendo fuertísima presión sobre todo el territorio latinoamericano para establecerse aquí como el gran hegemón, y a su vez también cuál va a ser nuestro rol con la relación con un país como China, que está necesitando exportar sus capitales y implementar grandes proyectos de infraestructura que también van acompañadas con actitudes similares, pero en menor escala, por la Federación Rusa. Todo esto nos abre un panorama, incierto por el momento. Esperaremos los próximos meses a ver cómo se va definiendo la posición argentina y fundamentalmente qué va a pasar con el problema madre de estos momentos, que es lo que ahoga a la economía argentina, que es el pago de la deuda externa, y luego ver cómo se desarrolla el país geopolíticamente, políticamente internacional, con sus vecinos y fundamentalmente cómo desarrolla un programa que sea eficaz para alcanzar algunos objetivos que tiene que claramente definir la actual conducción del país. Esta ha sido la primera análisis que podemos dejar traslucir en este febrero apenas iniciado del 2020. Les deseo a todos muy buen año 2020 y seguiremos escuchándonos todos los domingos gracias al magnífico espacio que nos brinda el Club de la Pluma. Que tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
La, 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 la.
eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables.
La historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Paco, quiero vivir esa media hora a los ricos.